¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen ¡boom!
Historias que nos cuentan nuestra propia historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional.
Historias en Alta Voz.
Llega el jueves y pasan las 2 de la tarde y aquí nos encontramos con ustedes a través de la Radio Nacional de Colombia en este espacio que se llama Historias en Alta Voz. Amamos los libros, amamos esas historias que vienen en esos libros y por eso nos reunimos aquí para compartirlas con ustedes, para que las ondas de la radio las lleven allá hasta su casa, hasta su trabajo, hasta ese punto de la ciudad o de su municipio en el que usted se está desplazando en este momento. Van para el trabajo, van para el colegio, quienes estudian o trabajan en la jornada de la tarde, o pues hay también personas que en este momento están en su casa disfrutando del almuerzo, así que esperamos ser una compañía grata para todos y para todas ustedes. Yo soy Andrés Pulido, me encanta estar aquí con ustedes, con mis compañeros y compañeras de Historias en Alta Voz. Me encontré hoy, don Luis Carlos Pacheco, una película que no veía hace mucho rato y yo no sé si usted la recuerda. Esa película es del año 2010, el director es Rubén Mendoza, este es un cineasta muy talentoso que editó películas de Luis Ospina y de toda esta tradición del cine de Cali, y él dirige una película que se llama La Sociedad del Semáforo. Es una historia magnífica. Para quienes no la han visto, la pueden encontrar a través de Señal Colombia, cada rato la dan, hay algunas plataformas por ahí que también ya la tienen para que la puedan disfrutar, y es la historia de un grupo de personas que se dedica a diferentes oficios de la calle, es decir, ventas ambulantes, personas que hacen arte callejero, y al comienzo hay algún roce porque se están disputando un semáforo, que es un semáforo pues muy transitado y por ende pues representa ahí una muy buena oportunidad para el trabajo de estas personas. Pero alguien decide que en lugar de pelear, deben es agruparse, deben asociarse y deben empezar a trabajar de la mano para que todos puedan prosperar. Y una de las acciones que hacen es alterar la duración del semáforo para que los shows de arte duren más, para que las ventas duren más y para que todo el mundo, como decía, pues tenga ahí alguna ganancia. Me pareció una apuesta diferente, pero sobre todo de ahí me quedé muy pensativo sobre el asunto de estos liderazgos que ejercen muchas personas en la comunidad. No tienen que ser políticos muy famosos o muy influyentes o muy poderosos o empresarios o personas con una visibilidad enorme, sino que hay pequeñas acciones que hacen algunas personas en su comunidad, en su cuadra o en su casa, en el barrio, ¿no? Este vecino que siempre está pendiente de un asunto en particular, que es el que organiza a las personas para que haya mejoras en el barrio. Y hoy vengo pensando en eso. Y por eso me gustaría saludar a mis compañeras, a mis compañeros con esta pregunta que por supuesto también compartimos con nuestros oyentes. ¿Qué actividades o procesos ustedes lideran o también les gustaría liderar en su comunidad? Porque como yo, pues que no hago muchas cosas al respecto, pero hay cosas que me gustaría hacer. También se vale compartir eso con nosotros. Don Luis Carlos, señor, muy buenas tardes. Bienvenido a Historias en Altavoz. ¿Usted vio La Sociedad del Semáforo?
No, señor, no la he visto. Yo estoy aquí tomando apuntes para verme la película. Me parece una muy buena recomendación. Pero con relación a la reflexión que usted hacía, buenas tardes, por supuesto. Buenas tardes para Mayrita, para Paola, para Víctor. Y como siempre, un abrazo fraterno para todas las personas que a lo largo del país nos escuchan. De esa pregunta y de esa reflexión que usted hacía, yo inmediatamente me ubiqué en mi barrio y también en algunas pequeñas acciones que yo en algún momento he liderado, sobre todo como de promoción de lectura y sobre todo de deporte, porque me gustan mucho estas dos actividades. Pero respondiendo a su pregunta, señor, a mí me gustaría justamente, como me mudé de casa y estoy ahora en un barrio cuya calle no está pavimentada, me gustaría liderar un proceso para que rápidamente se llevara a cabo la pavimentación de esta calle.
Claro, ahí hay unas, bueno, vías ciudadanas para que la gente se organice, no sé, firmas, alguna acción legal para que, bueno, se muevan, ¿no? A quienes les corresponde hacer esa obra.
Sí, señor, y estoy con usted, justamente liderar esas pequeñas acciones que aparentemente no tienen una gran incidencia o por lo menos no una gran resonancia a nivel del país, si pueden empezar a generar cambios favorables en las comunidades.
Ahí está, el deporte, el que llama todos los domingos a la gente y se la lleva a jugar fútbol. Ese es un liderazgo y en eso estamos pensando. Hoy no vamos a pensar en políticos ni en nada de esas cosas. No, vamos a hablar de esos liderazgos que tenemos ahí cerquita, que tenemos en el barrio, como decíamos, que tenemos ahí también muy cerca de nuestra casa. Mayra Sánchez, buenas tardes, bienvenida a Historias en Altavoz. ¿Usted lidera alguna actividad en su comunidad o le gustaría liderar una actividad específica en su comunidad? ¿Cómo está?
Andrés, buenas tardes. Víctor, Lucho, Pau, buenas tardes. Y todas las personas que nos están escuchando, un saludo muy especial. Y actualmente no lidero nada. De hecho, para mí es complejo el ejercicio de liderar. Me gusta acompañar liderazgos. Y me gustaría, eventualmente, en mi comunidad, donde yo vivo actualmente, poder tener una biblioteca comunitaria, rural, y un lugar donde se resguarden semillas nativas, que creo que es una labor importante que muchas personas hoy en día hacen en el territorio.
Ahí está, bibliotecas y semillas. Y don Víctor, señor, ¿usted lidera algún proceso en su comunidad o ha pensado, ha dicho usted, ay, a mí cómo me gustaría, hombre, ser el quien liderara este cambio o este asunto importante que necesita mi comunidad? ¿Cómo le va, señor?
Muy bien, señor. Un saludo para usted, para todas mis compañeras y compañeros de aquí de la mesa, pero sobre todo un saludo muy especial a todos los líderes y lideresas en los distintos municipios, veredas, centros poblados y demás lugares hasta donde llega este programa. Mire que no tanto liderar, pero sí ha acompañado hasta el año pasado un proceso muy bello que se daba en la localidad de Osa, llamado Herederas y Herederos del Saber, que era un grupo de mujeres que a partir de la olla comunitaria han gestionado y generado espacios de encuentro con su comunidad, especialmente muy pensado en el rescate de la memoria oral y las tradiciones campesinas que tienen estas mujeres, que en su mayoría provienen de distintos lugares del campo colombiano. Entonces, es un proceso muy bello y que vale la pena ver cómo la gente desde allí interactúa y genera otros espacios también políticos, ¿no? En, como usted decía, de grandes políticos y no políticos, en la medida que empiezan a participar en las decisiones propias de su comunidad.
Ese también es un buen tipo de liderazgo. Y Paola, ¿usted lidera en este momento alguna actividad o proceso en su comunidad o le gustaría hacerlo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Andrés, buenas tardes a todos nuestros oyentes, a todas las personas que con mucho entusiasmo y optimismo radical lideran cosas en su comunidad. Yo lidero o acompaño también el liderazgo de un pequeño espacio educativo y cultural en mi barrio que tiene una librería, eso es lo que hago.
Una librería, Prosa del Mundo se llama.
Prosa del Mundo se llama,
sí. Me gusta mucho porque ahí se reúne la gente y leen cosas y discuten y conversan, la pasan bueno.
Sí, así es.
Porque también pues se vale, no sé, liderar cosas en las que las personas se diviertan, ¿no? Y ese sería yo. Yo, por ejemplo, organizo fiestas, entonces...
Que se encuentren.
Que haya encuentros ahí alrededor de muchas cosas interesantes. La línea de WhatsApp para ustedes, para que puedan enviar sus notas de voz. 300-542-7187. Ya queremos conocer esas historias de liderazgo que hay en su comunidad, que usted ha visto, que usted acompaña o que usted ejecuta. Estamos en Historias en Altavoz. Arrancamos.
Aquí tenemos la primera de nuestras historias en Altavoz.
Y bueno, Andrés, yo me quiero ir con un libro que me gusta muchísimo de la editorial venezolana Ecaré, que se llama La calle es libre, de la señora Curuza e ilustrado bellamente por Menica Dopert. Este libro, les cuento a las personas que nos están escuchando, es un libro que sale como parte de una serie que se llamó Nuestra Realidad, justamente para enmarcar un poco esta construcción literaria a partir de eso que vivimos nosotros y nosotras como latinoamericanos. Y este libro especialmente me parece bello porque habla de un grupo de niños que se proponen construir un parque en su barrio. A veces nosotros ya cuando tenemos un parque no le damos mayor importancia, pero pensemos cuánto tuvo que luchar muchas personas para garantizar ese derecho al ocio, al esparcimiento. Y básicamente de esto trata este libro. Les voy a leer un fragmentico y ojalá les guste. Pasaron los años y llegó gente a vivir en el cerro de Guarenas, Cúpira, Cumaná y los Andes. De cerca y de lejos llegó la gente. Construyeron sus casas, nacieron niños que jugaban entre los árboles, en las quebradas y en los terrenos vacíos. El cerro comenzó a crecer hacia la ciudad y la ciudad comenzó a crecer hacia el cerro. La carretera de tierra que llegaba a la ciudad se convirtió en carretera de asfalto. y llegó más gente, y las casas subieron hasta el tope del cerro donde antes aparecían las huellas del león, las quebradas se volvieron cloacas, las veredas se llenaron de basura, el cerro se convirtió en barrio. Nacieron en el barrio nuevos niños que jugaban en los terrenos vacíos, pero ya no entre los árboles ni entre las quebradas. La carretera se convirtió en una autopista. Los terrenos en el valle se llenaron de edificios y desaparecieron las flores. Todo el cerro se cubrió de casas. Solo quedaron unos cuantos árboles. Los niños no tenían dónde jugar. Al salir de la escuela, los niños iban a una casa que habían acomodado como biblioteca. Allí había libros, juegos de mesa, arcillas, pinturas y muchas cosas interesantes, pero no había dónde jugar a las eres, a la tomatera tomatera, al fútbol, al béisbol, tonga, carreras o ladrón librado. Al salir de la biblioteca, iban a jugar en la calle. Un día estaban brincando a la una la mula cuando pasó el camión del verdulero. El chofer les gritó: «¡Quítense del medio, que no dejan pasar los carros!». «¡La calle es libre!», contestaron los niños, pero el camión era mucho más grande y poderoso que ellos, así que fueron a la parte alta del barrio a volar papagayos. A media hora, todos, toditos los papagayos, se perdieron enredados en los cables de la luz. Los niños volvieron a bajar y se quedaron en la escalinata jugando pelota, pero la pelota siempre les caía en un patio o en los techos de las casas. Una vecina, muy brava, se asomó a la puerta. «¿Se me bajan de ahí o les doy un escobazo?». «¡La calle es libre!», contestaron bajito, pero no les quedó más remedio que irse. Cabizbajos, los niños volvieron a las escaleras de la biblioteca y allí se sentaron a pensar. «¿Y si la calle es libre, por qué no podemos jugar?», preguntó uno. «Vamos a ver al gobernador y le pedimos una cancha», dijo otro. «¿Dónde vive?», preguntó Carlitos, el más chiquito. Los niños se miraron. Nadie sabía. «Ya sé, vamos al consejo municipal que queda cerca». «Pero hay que ir con la gente del barrio para que nos escuchen», dijo Camila, que tenía unos grandes ojos tristes. «Vamos a buscarlos». Y los niños fueron de casa en casa a pedir a los vecinos que los acompañaran al consejo municipal. Pero los vecinos estaban cocinando, cosiendo, arreglando sus casas, lavando, trabajando lejos, ocupados. Los niños regresaron a la biblioteca, se sentaron en las escaleras con sus caras tristes. En eso apareció el bibliotecario. «¿Y esas caras de perritos regañados a qué se deben?». Los niños le contaron. «¿Y qué le van a pedir al consejo?». «Un parque para jugar. ¿Saben dónde?». «Sí», contestó Carlitos. «Allá abajo, en el plan, en el terreno vacío. ¿Saben cómo lo quieren? Pues, ¿por qué no entran y lo discutimos?». Estuvieron hablando más de una hora. Cheo, que era el mayor, tomó notas en un papel largo. Y ahí va a continuar un poco este espacio donde ellos van a decir cuál es ese parque con el que sueñan y finalmente todo un recorrido que los llevará a buscar y reclamar ese derecho a la diversión que tienen todos los niños y niñas de este país.
¡Qué texto tan conmovedor, Víctor! Un texto recomendado para todas las personas que nos escuchan. Y me parece muy importante, y ponerlo así como sobre la mesa en el episodio de hoy, y es también cómo los niños y las niñas deben tener un rol de liderazgo en sus comunidades y cómo estos niños, específicamente el cuento, reclaman también su derecho a un lugar público para entretenerse y divertirse.
Sí, Mayra, totalmente de acuerdo con eso que dices. Y tengo dos cositas para acotar sobre el magnífico texto con el que abrimos hoy. Lo primero es que es ilustrado, entonces los invito a que se acerquen a esas maravillosas ilustraciones, porque todo lo que se va contando ahí va surgiendo también en las imágenes y son maravillosas. Lo segundo, hay algo que me encanta de este texto y es que cómo la biblioteca puede ser un epicentro que acrisole esas ideas y que las vaya perfeccionando. Entonces, todas esas acciones, todo eso que va a ser acción, movimiento, realización, surge primero de una idea. ¿Y cuál es el lugar idóneo para que uno empiece a compartir esos sueños? Pues muchas veces, y la gran mayoría de veces, es una biblioteca. En este caso es una biblioteca comunitaria, pero piensen en sus bibliotecas públicas, en sus bibliotecas escolares, en todo tipo de bibliotecas. Entonces, es una invitación también que aparece aquí resaltada en este libro, Víctor.
Lucho, y mira, justamente en este momento que se están fortaleciendo las bibliotecas escolares, que el papel del bibliotecario debe cumplir en cada una de las instituciones donde se desempeñe, no solo es de la persona que pasa, recoge, entrega, limpia libros, sino que es un personaje que puede influir fuertemente no solo en la vida académica de los estudiantes, sino en sus decisiones que estarán allí presentes para el resto de sus vidas. Entonces, me parece también una imagen bellísima la imagen que tiene el bibliotecario en este espacio.
Un liderazgo no es liderazgo, sino hay una colectividad que está implicada allí. Como dice el dicho, la solidaridad es la ternura de los pueblos. Y bueno, vamos a seguir acá compartiendo con ustedes estos liderazgos implícitos, casi invisibles, poco conocidos, que hacen parte de los territorios, pero que significan mucho para las comunidades que cuentan con este tipo de personajes. Quiero compartir con ustedes un texto que ya muchos de ustedes conocen porque ya hemos compartido la colección acá en Historias en Altavoz. Se llama Territorios Narrados y es una colección que lo que hace es recolectar, recoger, revitalizar los textos, los relatos, las historias de los territorios aquí en Colombia. Esta vez, en esta ocasión, nos vamos con el texto número 25, que se llama Médicos Naturales, de la comunidad educativa del Bordo, en el departamento del Cauca. Para que niños y niñas vayan preguntando allá a sus familias si existen en su comunidad médicos naturales, el sobandero, la sobandera, el yerbatero, la yerbatera, estas personas que ayudan también con la autogestión de la salud en nuestras comunidades. Y esta lideresa tiene nombre propio, ella es precisamente esa comunidad del Bordo Cauca y se llama Francisca Pino. La profesora Francisca viene de una familia de curanderos, oficio por el cual no habían mostrado interés hasta que nació su primera hija. Como siempre la ojeaban, y acá les voy a explicar qué significa ojear para las personas que no saben. Si un niño está ojeado y no es curado, la hiel se va inflando hasta reventarse, como la peritonitis. Igual que esta, el ojo o mal de ojo puede matar a un niño si no se cura a tiempo. Existen diferentes clases de ojo: ojo de cariño, ojo de rabia y ojo de envidia, entre otros. Tanto para el ojo como para el espanto se deben hacer 3 curas, pero solo después de la primera es que sabe qué clase de ojo tiene el niño. Como siempre la ojeaban, tenía que dejar su trabajo y buscar a su tía Estefana, la hermana de su mamá, para que le curara a la niña. Entonces fue cuando le pidió que le enseñara a curar. Ella empezó curando a su propia hija, luego a su segundo hijo, a quien ojeaban más seguido, y luego pasó a curar a los miembros de su familia, vecinos y gente particular. Gracias a que trabajó en diferentes veredas, cuando inició su profesión docente, conoció a varias personas que curaban también y de quienes aprendió mucho, como el señor Tobías Olarte, el viejo, de la vereda Chondural, y doña Griseldina Belalcázar, en Guayabal. La profe aprendió muchas formas de curar y de identificar cuando se trataba de ojo y cuando de espanto. El ojo se reconoce en los pies, en las manos o en la vista, y el espanto en el pulso. Para curar utiliza aguardiente, hinojo, tabaco de piña, ajo macho silviano y una hierba especial de la cual no sabe su nombre, pero que conoce muy bien. Este conocimiento lo ha transmitido a 2 de sus hijos, algunas sobrinas y a una hermana. Esta última es la única que ejerce el oficio. Por mucho tiempo, la profe, llevada por las habladurías de la gente, pensó que su oficio era malo, puesto que se creía que era brujería. Por ello, aunque es una mujer católica, dejó de recibir la comunión por unos 15 años. Pero en una ocasión tuvo la oportunidad de conocer al padre Francisco, un sacerdote que se encontraba a cargo de la parroquia de Timbío. Durante la entrevista, este colocó la mano sobre la frente de Francisca y le dijo: «¿Tú tienes un don? ¿Qué curas?». Ella le contestó: «Padre, yo curo ojo y espanto, aunque he pensado en dejar de hacerlo porque sé que es malo». El padre le dijo que siguiera curando a los niños y que podía comulgar sin ningún problema, porque lo que ella hacía era salvar vidas, no era un mal alguno. Así, la profe volvió a comulgar y asegura que desde ese momento las cosas cambiaron para ella.
¡Qué bonito! Piensen los niños y las niñas que nos están oyendo a esta hora en Historias en Altavoz, si alguna vez han estado enfermos y les han dado una agüita de algo para curarlos. No sé si les está doliendo la garganta, agua de jengibre con un poquito de naranja y miel, o si les ha dolido la panza, entonces les han dado seguramente un remedio casero. Y pregúntense cómo hizo su mamá, cómo hizo esta persona que les dio el agua para saber cómo se preparaba eso, para saber cómo sirve eso, para saber para qué funciona esa bebida. Y eso es un conocimiento, Mayra, que se ha venido transmitiendo a través de la oralidad o a través de muchos otros caminos de comunicación, pero que es un saber que le pertenece a la gente. Esto no es de la medicina, esto no es de un gobierno o de una empresa, sino es un saber que está ahí entre las personas y las personas lo usan todo el tiempo.
Así es transmitido oralmente y son algunas familias que de papá, de padre a hija, de hija a nieta y en fin sucesivamente se van transmitiendo este saber. Hablando del mal del ojo, por ejemplo, me acuerdo que en una comunidad en Palenque, San Basilio de Palenque, a los niños les amarran un hilito rojo en la mano izquierda para prevenir el mal de ojo, y esos son saberes adquiridos. Son saberes comunitarios.
El otro día vi una foto de cuando yo era bebé y tengo amarrada una cosita de esas. Y era para protegerlo a uno, que cuando lo fueran a conocer no le hicieran mal de ojo.
Por eso no lo ojearon.
Yo creo que por eso no me ojearon.
También me llamó la atención mucho cómo a veces estas acciones que alguien quiere llevar y compartir con otros son subestimadas o son malinterpretadas o son estigmatizadas en muchos casos porque en las comunidades no hay un conocimiento previo o se tienen unas experiencias que a veces no son tan positivas en torno a algunos temas, y también como en esta historia, pues eso se resuelve, ¿no? Para que esta persona pueda compartir eso que quiere compartir con los demás.
Hablando por el lado de la música, me puse a leer el otro día sobre artistas, particularmente cantantes, que más allá de su trabajo musical, pues realizan unos liderazgos importantes también en sus comunidades. Sabemos que hay artistas que se dedican a realizar actividades de conservación del medio ambiente, otros pues tienen unos liderazgos políticos, otros liderazgos sociales relacionados con la violencia, en fin, ahí hay muchos tipos de liderazgo y encontré dos casos. Y el primero tiene que ver con este sonido que vamos a disfrutar.
Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente. Que no entiende el reflejo, no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mí brota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos.
Ella se llama María Rodríguez Garrido, pero en el mundo de la música la conocen como Mala Rodríguez. Cantante española, es la intérprete de rap más exitosa que tiene España en este momento. Y esta canción se llama ¿Quién manda? Es parte de un disco que se llama Bruja, del año 2013. Una de las producciones más exitosas que ha tenido esta cantante. Además de este trabajo maravilloso, porque compone unas letras preciosas, porque tiene una voz privilegiada y tiene mucho éxito, pues ella tiene un trabajo social que desempeña también con mucho entusiasmo. Ella se ha enfocado mucho en el trabajo en torno a la prevención de la violencia por asuntos de etnia o de raza. Ella pues ha de primera mano sufrido los efectos de esa violencia y decidió trabajar en su comunidad y usar además pues este parlante grande que le da la música para poder llevar ese mensaje, que una persona por el lugar en el que nació, por el color que tiene su piel, por la etnia a la que pertenece, el grupo social al que pertenece, no debe ser objeto de ningún tipo de violencia, ni de violencia o simbólica o de violencia verbal, y mucho menos de violencia física. Hace ese trabajo desde hace unos 20 años y, como digo, pues no solamente ahora es reconocida por su talento musical, sino también por un fuerte liderazgo y por llevar ese mensaje a través de actividades pues muy concretas. Los invito para que disfruten de la música de La Mala Rodríguez, para que esculquen un poco también sobre ese trabajo que hace, que por ahí pueden encontrar también algo de inspiración. Como también les recomiendo no perderse la charla que vamos a tener con una persona muy especial. Sé que les va a caer muy bien porque viene ya preparadísima para conversar con nosotros en torno a esto también, en torno a los liderazgos, pero hablaremos de libros, pero hablaremos de relatos, hablaremos de muchas cosas aquí en esto que se llama Historias en Altavoz.
Personas como nosotros escriben las historias que compartimos en Altavoz. Hoy te presentamos.
Hoy queremos presentarles a Belia Vidal. Ella se define a sí misma como amante del mar. Y es porque ella vive en un lugar muy lindo, muy recomendado para que en algún momento de nuestras vidas vayamos a conocer. En un pedacito del Chocó, Bahía Solano. Ella vive allá. Ella es escritora y promotora de lectura, autora del libro Aguas de Estuario y es directora de la Corporación Educativa y Cultural Motete. Hace parte de varios proyectos, entre ellos del Life Festival, del Centro de Excelencia de Santo Domingo, del Museo Británico, entre otros procesos. Belia, bienvenida aquí a Historias en Altavoz.
Hola Mayra, muchísimas gracias por esta invitación a ser parte de Historias en Altavoz.
Belia, como bien dijimos, tú eres directora de la Corporación Educativa y Cultural Motete. Cuéntanos un poco sobre ese trabajo como gestora cultural y sobre esos proyectos que has adelantado para enriquecer las posibilidades de acceso a los libros, a la lectura por parte de las comunidades del Pacífico colombiano.
Mi trabajo como gestora cultural, yo pienso que pues ahora lo nombro así, pero no lo nombraba de esa manera. Básicamente lo que a mí me surgió fue un deseo de servir, un deseo de encontrarme con otras personas en el Chocó, en particular alrededor de la lectura, de los libros y alrededor de la cultura, porque entendí que era necesario para sumar efectivamente al desarrollo de nuestro departamento, trabajar en estos temas, como asegurarnos de que las personas, las familias, tengan garantía del derecho a la lectura y del acceso a la cultura. Lo que nosotros hacemos es promoción de lectura. Formamos lectores en varios barrios de Quibdó y Bahía Solano, formamos lectores en instituciones educativas, formamos maestros y maestras lectores. Y tenemos un programa que se llama Selva de Letras, tenemos proyectos como el proyecto Ufemelu, que es con mujeres, y estamos trabajando en el desarrollo de un pequeño sistema de bibliotecas público-escolares. Afortunadamente, y gracias al trabajo sostenido durante estos más de 5 años, contamos con un equipo completamente comprometido, es decir, la gestora cultural ya no soy solamente yo, sino que pues incluye casi 20 personas.
Belia, qué bella esa definición del libro y la lectura como encuentro en torno a la palabra, lo comparto plenamente. Y quisiera aprovechar entonces esa coyuntura para hablar de tu escritura. ¿Qué ha significado ese ir y volver, ese entrar y salir al Chocó, puntualmente a Bahía Solano en tu escritura? ¿Y cómo ha influido eso, lo distinto, lo de afuera y tus raíces en la misma escritura?
Yo, a mi regreso al Chocó, descubrí que la magia para mí estaba en volver. En volver a la tierra que me vio nacer, a la tierra que yo considero que es mi lugar en el mundo. Y ahí me reencontré con las conexiones que tenía con mi entorno, con el paisaje, con nuestras prácticas culturales y cómo esto se manifestaba y se manifiesta en mi escritura. Aprendí a tener el Chocó como mi residencia emocional y el lugar al que siempre vuelvo, pero sobre todo el lugar al que siempre llego. Eso es una reflexión reciente de mi último viaje a Europa y por supuesto a valorar lo que hay ahí, porque hay cosas que no voy a encontrar en ninguna otra parte del mundo.
Ahí está. Se llega siempre allá a donde están las raíces, a donde está el corazón. Aquí, Belia, nosotros hemos promovido con mucho entusiasmo a los autores afro, aprovechando justamente estas historias en Altavoz. Además de todos los que hemos leído acá y hemos promovido, ¿qué otros autores afro nos recomendarías para todos los oyentes que nos escuchan en todos los rincones del país?
Yo recomiendo siempre recomiendo a Arnoldo Palacios, que es como nuestro autor más importante de la literatura en el Chocó, con su novela Las estrellas son negras principalmente, pero recomiendo también a Teresa Martínez de Varela, cuyo libro Mi Cristo Negro acaba de ser publicado en la Biblioteca de Autoras Colombianas. Manuel Zapata Olivella es nuestro gran autor afro, que también debería ser leído. A mí me gustan los cuentos de Carlos Arturo Truque. La Biblioteca Afrocolombiana que está disponible en la Luis Ángel Arango nos permite tener un panorama amplio de los autores afrocolombianos y acceder a muchos más.
Belia, gracias por todas esas recomendaciones. Es una invitación y un llamado a todos los docentes y mediadores culturales del país a que incursionen y promuevan el acceso y la lectura de la literatura afro. Que bien lo dice Belia, hay muchos exponentes y hay mucho talento también para conocer. Y hablando de la literatura afro, Belia, ¿tú crees que el arte en general, y la literatura en particular pueden contribuir a superar el racismo estructural que vive nuestro país?
Yo no creo que el arte en sí mismo y la literatura en sí mismo ayuden a superar el racismo, pero sí creo que el arte y la literatura nos pueden plantear reflexiones profundas para recorrer el camino de conciencia individual y colectiva, que es lo que nos permite superar el racismo estructural y el racismo en la vida cotidiana. Y así como el arte y la cultura han sido utilizados para legitimar expresiones, prácticas e ideas racistas, deberían ser usados para dejar de legitimarlas, para cambiarlas y para plantear conversaciones que nos permitan avanzar en ese camino de cuestionamiento del racismo que hay en nuestro país.
Tienes razón, Belia. ¿Cuántas reflexiones profundas han surgido por la lectura de un buen relato, de una bella novela, de un puñado de versos? Y yo quiero entonces, con eso que tú dices, traerte a tu creación. Tienes un libro que se titula Aguas de Estuario, que está compuesto por cartas. ¿Qué recomendaciones darías a los docentes, promotores de lectura y bibliotecarios que quieran difundir la lectura y la escritura del género epistolar?
El género epistolar tiene el poder de conectarnos emocionalmente con otros, en particular a quien le escribimos. Tener un destinatario es reconfortante porque te da la sensación, bueno, y no solo te da la sensación, te permite establecer una conversación, una relación de ida y vuelta. Entonces, el género epistolar motiva a la escritura. También creo que leer cartas nos motiva porque nos genera curiosidad. Queremos saber qué pasa con la vida de los otros, queremos saber cómo fluye la correspondencia entre otros. Entonces, creo que sí puede el género epistolar ser una gran herramienta para maestros y maestras, para animar a la lectura, que puede conectarse muchísimo con las cartas.
Sí, así es. Trabajar el género epistolar para que no se pierda esa maravillosa costumbre de escribir y de recibir cartas. Belia, cuéntanos tu historia en altavoz. Comparte, por favor, con nosotros el fragmento de alguno de tus textos.
Buenaventura, mayo 15, 2017. Veo el mar desde la ventana. La marea está alta. En calma. Nunca me ha dado miedo el mar, ni en los días en que las olas se ponen fuertes. En los momentos difíciles del mar tengo una sensación de comprensión. Es como la certeza de que va a pasar, que es solo un tiempo. Quisiera tener ahora, con todo lo que me pasa mientras emprendo, esa misma calma que me da el mar. Pero esta vez me falta. Tengo miedo. Esta semana hay que cubrir muchas cosas en Motete y no tenemos cómo hacerlo. Y estamos en paro. La ciudadanía ha decidido salir a las calles con toda razón a reclamar lo que nos ha sido negado durante siglos. Estamos de acuerdo con el paro y no veo la hora de volver para salir también a las marchas como lo he hecho antes. Pero en estas circunstancias debemos tener el local cerrado y eso implica una enorme reducción de las posibilidades de un milagro económico. Estoy en Buenaventura, en un proceso que seguro nos va a ayudar mucho, pero que ahora me aleja de Quibdó y me reduce el tiempo para pensar qué hacer. Por el miedo tengo ganas de llorar, siento malestar en el estómago, y al final ni lloro ni me enfermo de malestar estomacal, solo sigo. Sé también que es posible pasar de esta y fortalecernos más, pero es en realidad una gran ola de las que sí me asustan. No debe ser casual que esté hoy al lado del mar, poder mirarlo, contemplarlo y encontrar en él un poco de calma. Entre el mar y estas letras quiero encontrar calma. Seguro la vida tiene guardada a la vuelta de la esquina la solución a las demás situaciones problemáticas. Siempre lo ha hecho. Espero que esta no sea la excepción.
Belia, gracias por esa lectura. Gracias por situarnos en un momento y en un contexto específico allá en Buenaventura. Y regálanos, por favor, un saludo para todas las personas que nos están escuchando desde todos los rincones del país.
Bueno, finalmente, pues quiero enviar un saludo muy especial a todos los oyentes que se conectan de todos los lugares del país. Creo que eso es una magia enorme que tiene la literatura y que yo agradezco mucho por la publicación de Aguas de Estuario, y es que me ha permitido conectarme con personas de muchos rincones, en especial de Colombia, y eso es realmente satisfactorio. Así que va un abrazo muy grande con la fuerza del mar, de la lluvia, de los ríos del Chocó, hasta donde esté cada uno de los oyentes.
Y recibimos ese abrazo también con mucho cariño, y el abrazo va de vuelta para Belia Vidal Romero. Aguas de Estuario, libro recomendado también hoy en Historias en Altavoz. Así como recomendamos no perderse lo que nos contaron nuestros oyentes sobre la pregunta del día. Hoy les preguntamos qué actividades o procesos lideran o les gustaría liderar en sus comunidades, y esto nos contaron nuestros oyentes en Historias en Altavoz.
Te escuchamos. Lo que tienes para decirnos también suena en Altavoz.
Buenas tardes, amigos de Historias en Altavoz. Mi nombre es Gina Pacheco y me gustaría liderar un proyecto que tuviera que ver con enseñanza de aprendizaje a adultos mayores con características de analfabetismo y procesos de lectoescritura particularmente.
Hola, mi nombre es David Restrepo, mediador y promotor de lectura de escritura de la BRIT Caibará, corregimiento de Santa Ana, del municipio de Granada, Antioquia, y soñamos mucho, mucho en hacer un primer encuentro de ediciones independientes y comunitarias y artes gráficas en nuestra biblioteca y en todo el territorio que comprende el corregimiento. Así que ya este sueño estamos en él. Se llama Un Mundo en una Hoja de Papel.
Buenas tardes, amigos de Historias en Altavoz. A mí me gustaría liderar el proyecto de pequeños científicos para que los niños aprendan cosas pequeñas de científicas y de investigación. Mi nombre es Diana Milena Alvarado.
Hola, les habla Omaira desde La Palma, Gambita, Santander. Nuestra BRI se llama Chubasa y en este momento impulsamos el Festival de las Artes del Valle de La Palma, un festival itinerante en el que llevaremos la promoción de lectura y las artes a las veredas. Con ayuda de algunas amistades y la comunidad en general, haremos de este un territorio para la cultura.
Ahí tiene usted, don Luis Carlos, las voces de los oyentes. Y fíjese cómo creo que este ejercicio funciona, porque las personas empiezan a pensar un poco en eso. No todos, como escuchamos, realizan actividades de liderazgos muy concretos, pero la mayoría sabe qué quiere. Y creo que pensar en eso ya es un buen comienzo. Y es decir, oiga, a mí cómo me gustaría liderar este proceso de deporte, este proceso de cultura, este proceso social, este proceso de cuidar a las personas que necesitan o que carecen de esto en especial. Ahí hay una lista interesante en la que, insisto, otras personas y otros oyentes pueden encontrar también un poquito de inspiración.
Sí, señor, pero aparte de saber qué quieren, para mí eso representa que tienen referentes, es decir, que reconocen esos liderazgos en su comunidad.
Así es, invitadísimos para que sigan enviándonos sus notas de voz 300-542-7187, y también están invitadísimos e invitadísimas para disfrutar del siguiente segmento de lecturas aquí en Historias en Altavoz.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en altavoz.
Los líderes de la comunidad en general quieren compartir, tienen una vocación por los otros, tienen una vocación por el encuentro, tienen una vocación por la transformación de situaciones que ven en la vida cotidiana de sus comunidades, y tienen una voluntad y un entusiasmo muy potente. Me gustaría compartir con ustedes un libro que habla justamente de un profesor y su esposa que tienen esa voluntad y que pusieron esa voluntad al servicio de la comunidad y al servicio especialmente de los libros y de los procesos educativos y culturales que se pueden desarrollar a partir de las acciones bibliotecarias. Este libro se llama El Biblioburro y es una historia real de Colombia, de un profesor que tiene un biblioburro en el norte de Colombia, y dice así. En un pueblito de Colombia vive un hombre que ama los libros. Se llama Luis. En cuanto ha leído un libro, lleva otro a casa. Pronto su casa se llena de libros. Diana, su mujer, se queja. ¿Qué vamos a hacer? ¿Comer libros con arroz? Luis se pone a pensar. Finalmente se le ocurre una idea. Podría llevar mis libros hasta las zonas más apartadas y compartirlos con los que no tienen. Un burro podría cargar los libros y otro burro me llevaría a mí y más libros. Luis compra dos burritos fuertes, los llama Alfa y Beto, construye unas cajas y pinta unas letras, Biblio Burro, biblioteca ambulante. Después, Diana llena las cajas con libros. Cada semana, Luis, Alfa y Beto emprenden el viaje por el campo, hacia las aldeas más remotas, en los centros solitarios. Esta semana se dirigen a El Tormento. Cuando quema el sol de mediodía, Luis y los burros se detienen en un arroyo para beber de su agua fresca. Después de beber mucha agua, Beto se niega a seguir. Luis tira de las riendas de Beto, pero Beto no se mueve. ¡Los niños nos esperan, Beto! Por fin, el burro cede y cruza el arroyo. En las montañas, la senda está muy solitaria. Solo se escucha el canto de los pájaros. De pronto, entre las sombras, sale un bandido. «Por favor, déjenos pasar», dice Luis. «Los niños nos esperan». El bandido frunce el ceño al ver los libros, pero agarra uno y gruñe. «La próxima vez quiero plata. Dame plata». El biblio burro prosigue su camino a través de los cerros, hasta que por fin divisa unas casas allí abajo. Los niños del tormento corren a recibirlo. Luis insiste en leerles un cuento, antes de que escojan los libros que van a llevarse prestados. «Hoy tengo una sorpresa para ustedes», dice. Rebusca detrás de los libros y saca varias máscaras de cerditos. «Pónganse las máscaras. Hoy les voy a leer un cuento de cerditos». Cuando termina el cuento, cada uno puede elegir un libro. Los niños sujetan bien sus libros, se despiden y regresan a sus casas. Luis, Alfa y Beto vuelven a casa cruzando montañas, praderas y arroyos, hacia donde se pone el sol. En casa, Luis da de comer a sus hambrientos burros. Diana sirve la cena a su marido, después, en lugar de irse a dormir, Luis toma su libro y se pone a leer bajo la noche estrellada. Y lejos de allí, en los montes, también arden las velas y las linternas de los niños que leen sus libros bajo el mismo cielo estrellado. La gente de aquí ama las historias y yo trato a mi manera de mantener vivo ese espíritu, dice Luis Soriano, que es el señor que tiene este biblio burro.
¡Qué bonito! Ese es un proyecto maravilloso y es un proyecto que del anonimato, de ese trabajo silencioso que hace Luis, que hace su familia, por supuesto, porque aquí está acompañado de su esposa en ese esfuerzo, pues también ya ha alcanzado algo de reconocimiento. Yo creo que fue un canal francés el que hizo un documento audiovisual muy lindo en el que cuenta esta travesía de Luis, de Alfa y de Beto llevando libros a lugares muy apartados, a donde los niños no tienen esa facilidad que tenemos muchos de acceder a ellos.
Y Andrés, creo que el trabajo que hace el señor Luis allá en la costa, en un lugar bastante difícil para acceder, donde digamos un carro no puede acceder tan fácilmente como si los caballos o las mulas, nos demuestra ese carácter de la solidaridad, de la ternura, de la empatía que debe tener toda forma de liderazgo, ¿no? Porque también vale la pena mencionar que muchas veces la palabra liderazgo ha sido muy utilizada en el mundo empresarial, en el coaching, ¿no? Y el liderazgo termina convirtiéndose en quien produce más, en quien genera más ganancias o subordina sus propios deseos a los deseos de una empresa, y resulta que no, resulta que los liderazgos que nos interesa aquí destacar son de esas personas que trabajan para y por su comunidad.
Y que inspiran a otros, ¿no? Que es también muy bonito. Lo que pasa con este biblio burro es muy interesante en términos de inspirar y de darle a las personas que a lo mejor tienen esa idea como ánimos para hacerlo. Y él ha sido un ejemplo y una inspiración. Como muchos líderes de las comunidades inspiran a otros y van como replicando los efectos de su trabajo a través de que otros también activen otros procesos y así se forme como una cadena, un entramado de liderazgos muy chévere.
Aquí han dicho varias cosas, han coincidido en esto desde la presentación de Paola, de su bello texto, que esos liderazgos representan una voluntad que se pone al servicio de la comunidad, una voluntad para compartir, para transformar. Cuando decían esos argumentos tan bellos, a mí se me ocurrió una frase, que aquí la voy a desceñir totalmente de lo religioso, pero se me ocurrió una frase: por sus frutos los conoceréis. Y eso me llevó a una historia que aparece en este libro, Historias de un País Invisible, de la escritora colombiana Pilar Lozano, y nos cuenta algo que sucede en un pueblo con un nombre bellísimo, Belén de los Andaquíes, que de pronto ustedes han visitado y que de pronto les gusta. Y les quiero compartir esa historia para que veamos también cómo esos liderazgos producen efectos efectivamente en sus comunidades. Y esto se titula así: Belén de los Andaquíes, Caquetá. Una hora dura el viaje de Florencia, capital de Caquetá, a Belén de los Andaquíes. El camino es a veces sombreado, árboles a lado y lado encerrando el paisaje. A ratos, abierto, la cordillera a la derecha, a la izquierda las sabanas que hace mucho fueron selva, el imponente río Pescado, el puente metálico, las trincheras y la escultura inmensa del último andaquí es lo primero que ve el forastero cuando llega a este pueblo de 6.000 habitantes. Sin historia no hay cámaras. La escuela audiovisual que cambia vidas. ¿Qué imágenes necesitamos para animar esta historia? Pregunta Andrés a los que ese día son sus alumnos en el taller. Margie, Brian, Johan, Steven, Juan Sebastián, Michelle, Dayana, Jarlin, Nicole, ninguno mayor de 10 años. Han optado por el dibujo para animar el relato que acaban de inventar, armando como un rompecabezas con retazos de ideas de todos. El día lluvioso los ha hecho desistir de sacar la cámara y dramatizar unas escenas. Se cruzan miradas cómplices antes de responder. «¡El sol!», grita una de las niñas. Era una mañana de sol, así empieza el guión. El río salta el más inquieto de todos, el zarabando al que van casi a diario a jugar y el mismo donde el protagonista ve a sus amigos como patos que nadan sin parar. Necesitan también nubes, un aguacero, una montaña y pintar un papá de esos que advierten en Belén de los Andaquíes a sus hijos. Al pueblo llegan dos lluvias, la que viene de la selva y la que viene de la montaña. Solo a la segunda hay que tenerle miedo. Andrés revisa los dibujos, añade, corrige. Todos le dicen Chilca por Chilga, un ave pequeña que pesca en los charcos. Soy como ella, tímido y solitario, explica a los curiosos que preguntan. Y se abre en una gran sonrisa cuando alguien recuerda que hace apenas 10 años él hacía parte del combo que inició el proceso de la Escuela Audiovisual Infantil de Belén de los Andaquíes. Tenía 8 años y odiaba ir a la escuela del pueblo. Allá no me sentía libre, aquí sí. Pasaba el día entero hurgando en los computadores, experimentando y aprendiendo complejos programas de animación. No sabía leer ni escribir. Aprendió ahí, copiando cuentos en los computadores. Cuando la producción está en la etapa de grabar las presentaciones, entra Lirio, el creador de la escuela. Da consejos para mejorar el encuadre, la iluminación, la manera de pararse frente a la cámara. En los tiempos de la guerra alborotada, Alirio, un hombre que piensa y actúa a muchas revoluciones, dirigió una emisora, inventó una radiocicleta que rodaba por el pueblo para que los niños entrevistaran al profesor, a la señora de la esquina, al encargado de barrer las calles, al alcalde. Al poco tiempo creó esta escuela, que cuenta con un local enorme, donde trabajaron Chilca y los niños, y un salón alargado de 10 por 4 metros, el primer piso de la casa de Alirio. Allí, en un aparente desorden de poleas y cuerdas, cuelgan de techo y paredes todo tipo de cables, audífonos. En las paredes, pantallas, monitores. Y casi a diario se ven revoloteando por todos lados niños y jóvenes con ganas de hacer videos. El día siguiente al taller, Johan, 10 años, pelo casi al rape, lunar al lado de la nariz, pasa allí la tarde entera limpiando las imágenes de los dibujos ya escaneados de las nubes, del río, del papá regañón. Nada logra desconcentrarlo, ni sus compañeros que, arremolinados alrededor de Dala y Ver, tratan de pillar trucos para mejorar los audios grabados el día anterior. Desde siempre en esta escuela, los más chicos han aprendido mirando cómo lo hacen los grandes. 2 días después, la historia que armaron en grupo es ya un video de dibujos animados. Suma el archivo de 250 fotopelículas, animaciones y cortos hechos por niños y jóvenes. Están colgados en YouTube, www.youtube.com/eaudip. En todos aparece el pueblo, sus habitantes, sus calles. Es una regla no escrita en ningún manual, como otras que se aprenden atrapando frases que va soltando Alirio mientras va de un lado a otro, siempre de afán, siempre despeinado. Si no se involucra a la sociedad, lo que se hace no deja huella.
¡Qué bonito! De ahí estaba pensando en una cosa, y es que las personas que dicen, bueno, ¿y yo cómo hago para encontrar esta actividad en la que yo puedo ser un líder o puedo ser una lideresa? Y creo que buscar en las propias pasiones es un buen punto de partida para esa búsqueda. ¿Les gusta el fútbol? ¿Les gustan las ciencias sociales? ¿Les gusta la química? ¿Les gusta el cine, por ejemplo? ¿Les gusta la música? Creo que ahí también hay un, insisto, un punto de partida interesante para convocar a otras personas, reunirlas y de repente permite cambiar un par de vidas ahí, como lo ha hecho el profesor Alirio.
Por eso me agrada mucho el texto, porque en el texto, de una forma muy sencilla, va apareciendo la semblanza de todo ese proceso, desde el momento en que tienen la idea, desde el momento en que dicen, uy, ¿qué le ponemos? Una nube, un pato, pero también lo asocian con su vida cotidiana hasta que llega el producto, que ya todos ustedes pueden observar ahí en el enlace que nos dice la escritora Pilar Lozano en su texto.
Y miren, compañeros y compañeras, y para las personas que nos están escuchando, que muchas veces esas personas que se llaman líderes o que se les asigna el mote de líderes, no es una cuestión que ellos mismos se impongan, sino que su trabajo con la comunidad, son sus palabras de aliento, su solidaridad, lo que finalmente va destacando esa figura por encima del resto. Entonces creo que es una cuestión también que vale la pena tener en cuenta.
Así como hemos encontrado inspiración también hoy en unas personas que se dedican a la música, pero que de manera paralela a ese trabajo tan maravilloso, pues realizan también un trabajo de liderazgo en muchos ámbitos de nuestra sociedad. Este es otro ejemplo. Ella se llama Norma Montserrat Bustamante Laferte, un nombre muy largo para una cantante, ¿no? Entonces ella lo recortó y se llama Mon Laferte. Ese es el nombre artístico de esta mujer que nació en Viña del Mar, en Chile, en el año 83. Tiene 39 años y es una amante de los ritmos latinoamericanos, como el bolero, como la cumbia. También ha hecho canciones con unas influencias del reggae, con unas influencias del ska, y le gusta hasta el heavy metal. Por ahí hizo parte de algunas bandas en este género. Y también, decía, de manera paralela a este trabajo musical, pues ella hace una labor muy interesante y muy intensa para apoyar a los colectivos LGBT en su comunidad. Ella ha hecho parte de la Marcha por la Diversidad Sexual, que se conoce, o se conocía anteriormente como la Marcha del Orgullo Gay, y siempre está haciendo pues un acompañamiento de estos procesos. Les recomiendo, además de la música de Mon Laferte, que es muy interesante, tiene una voz muy linda, también pueden ustedes encontrar algunos datos sobre ese trabajo magnífico que hace con su comunidad. ¿Qué otra cosa vamos a recomendar, Paola, para nuestras oyentes y nuestros oyentes de Historias en Altavoz?
Vamos a recomendar, por un lado, que los profesores y los padres incentiven, identifiquen esos gustos de los niños y de los jóvenes en los que ellos podrían empezar a liderar procesos, procesos cotidianos, procesos pequeños, pero que se reconozcan como líderes en diferentes cosas. Y por otro lado, les recomendamos indagar sobre procesos de educación popular, que son procesos en los que los liderazgos de maestros, de maestras y de diferentes personas se ponen al servicio de la educación en contextos no escolarizados, y de allí podemos también tener muchas ideas pedagógicas, didácticas. Y por último, buscar en el CINEP las iniciativas de construcción de paz, que son bastantes y que pueden ser muy inspiradoras.
Vea usted, muy generosa, Paola, hoy con sus recomendaciones, mucha cosa ahí en serio para poder buscar, encontrar y disfrutar. Les tengo una pregunta. Se viene un episodio muy lindo. ¿Cómo se llamaba su mascota más querida? ¿O cómo se llama, si todavía la tiene? ¿Cómo se llamaba? ¿Era un perro? ¿Era un gato? ¿Era un pájaro? ¿Era qué otro tipo de animal? No sé, envíenos esa nota de voz, desde ya lo pueden hacer a la línea 300-542-7187. ¿Cómo se llamaba su mascota más querida? Y compártanos un recuerdo de esa mascota. Vayan a las bibliotecas públicas, vayan a las bibliotecas escolares, visiten la Biblioteca Digital Colombia Aprende y encuéntrense con nosotros el próximo jueves, pasada a las 2 de la tarde, en la Radio Nacional de Colombia. Somos Historias en Altavoz y le mandamos un abrazo muy fuerte.
¡Gracias!
¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí. El mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen ¡boom!
Historia que nuchitia, suto, iguazú, historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación está comprometido con una educación de calidad y equitativa para todos.